Bueno, pues ya está grabando. Buenas tardes y bienvenidos a la asignatura de psicopatología. Me voy primero a presentar porque vamos a compartir foro, correos y tutorías online durante todo este curso. La asignatura, como sabéis, es anual. Me llamo Cristina Andreu Nicuesa y soy doctora en psicología y trabajo como psicóloga forense en el Instituto de Medicina Legal de Aragón, aunque la tutoría aquí la damos presencialmente en Tudela, ¿de acuerdo? Y bueno, pues entonces, aquí os he puesto mi correo electrónico, que sepáis que siempre las tutorías van a ser los miércoles presencialmente, o podéis venir aquí a Tudela, o si lo veis online, pues en directo y podéis participar a través del chat, en el debate, si se surge, o pueden hacer preguntas o lo que sea, los miércoles de 6 a 7, pero después todas las tutorías yo las dejo grabadas, salvo error, pero vamos, como esta es la primera, normalmente nunca ocurre, las dejo grabadas y siempre os las haré llegar, o bien, desde luego siempre cuelgo el enlace en el foro de la tutoría, del grupo de tutoría 19, que es el que compartimos todos los que estamos en la zona noreste, digamos, y en los pues, que estáis en algunas ciudades europeas. Y en cuanto tenga acceso también a toda la matrícula, que todavía no está cerrada y todavía no he conseguido toda la lista de matrícula, pues por correo electrónico también. Pero que sepáis que estoy a vuestra disposición, pues bien en el foro, bien a través del correo electrónico, bien aquí en la tutoría online de 6 a 7 los miércoles, incluso si queréis llamar por teléfono al centro de Tudela en los miércoles también entre las 5 y las 6, estoy ya aquí y tengo tutoría también para cualquier tipo de consulta, incluso directa, que queráis hacer de esta manera, ¿vale? Bueno, entonces aquí os he puesto ya el correo electrónico también y todos estos power que vamos a ir viendo a lo largo del curso van a estar a vuestra disposición también, Mirad, cuando os metáis, los colgaré también en el foro, que lo sepáis, pero si os metéis aquí en la carpeta de mis documentos, ya veis que ya he metido dos archivos, siempre PDF porque el programa es lo que mejor admite, La presentación, que es lo que vamos a hacer ahora, donde os voy a explicar un poco, pues como la asignatura, así que tengáis una panorámica en qué consiste, ¿de acuerdo? Y cómo nos lo vamos a organizar. Y luego ya el tema 2, porque el 1 no entra, No entra para materia de examen, leeroslo. Para estudiar era un tema horroroso, hasta el año pasado entraba, porque era, aprenderse como la Biblia, o sea, era mucho nombre, mucha historia, mucha fecha, tal. Pero para leer, como si es como ha quedado ahora, como lectura, es un tema muy interesante, entonces leeroslo. Pero como materia de examen, ya empieza con el tema 2, el volumen, ¿vale? Entonces, todos los archivos PDFs los tendréis aquí colgados, ¿de acuerdo? Y también los tenéis en la planificación de las tutorías, que está colgado en la unidad de Tudela, ¿vale? Desde aquí siempre os los podéis descargar, ¿vale? Bueno, pues entonces, primero recordaos que yo soy vuestra tutora, hay muchos tutores en el país, ¿no? En la UNED, pero vosotros tenéis vuestros profesores, o sea, los profesores titulares, digamos, de la asignatura, pues son los que tenéis aquí. Yo me licencié en la UNED, no sé si os lo he dicho, lo he comentado aquí antes de abrir el aula con las alumnas, con las compañeras que están aquí, pero al profesor Sandín y Paloma Chorot yo ya los tuve de profesores muchos años. O sea que bastante muy experimentada y con mucho prestigio, publicación, en fin, o sea, para estar muy satisfechos, ¿no?, del conocimiento que han adquirido. Y estos otros dos profesores, ellos tienen su horario de guardias también, su horario de atención a las tutorías. En los foros han abierto un foro para cada uno de los capítulos. Cualquier duda que tengáis podéis dirigirla a esos foros de los temas, cualquier pregunta, porque así no solo te beneficias tú de la respuesta, sino otros alumnos también que puedan, a lo mejor surgirles una duda, pues ya ve la pregunta, ve la respuesta de los profesores y entonces pues ya hemos matado dos pájaros de un tiro, ¿de acuerdo? Entonces, que sepáis que ellos son vuestros profesores y que los tutores pues solo somos una ayuda, digamos, que pretende seros de utilidad para acompañaros en este recorrido que vais a hacer por la asignatura, ¿vale? La asignatura consiste en el estudio científico de la conducta anormal, tanto en los aspectos descriptivos, es decir, cómo es una depresión, cómo es un trastorno de ansiedad, qué síntomas tiene, etcétera, o sea, la parte descriptiva, como en la clasificación, cómo se agrupan, son todos los trastornos de ansiedad iguales, son distintos de la depresión, en qué se diferencian, están en el mismo grupo, son distintos, como en el diagnóstico, así como en los aspectos etiológicos, es decir, qué causa esa conducta anormal, ¿de acuerdo? Y esto tanto en niños como en adultos. Hay patologías que veremos, psicopatologías que debutan ya en edades tempranas, como por ejemplo el autismo, ¿de acuerdo? O el TDAH también debuta en la infancia, aunque luego se puede mantener en la edad adulta también, de hecho se mantiene en un 60% de los casos, algunos síntomas. Y entonces recorreremos, digamos, las edades. Veremos patologías, tanto psicopatología, tanto de niños como de adultos. Espero que os guste, porque si estáis haciendo psicología, a todo el que hace psicología le gusta la psicopatología. Hay a quien hace psicología y no le gusta la estadística, o no le gusta... pues bueno, pero a la psicopatología le gusta a todo el mundo, porque es que si no, ¿para qué te metes a psicólogo? Si es que... Entonces, en fin, espero que os resulte interesante, amena... Pero desde luego lo que sí os animo es a que empecéis a estudiar desde ya, en cero coma, o sea, porque el contenido es denso, es espeso, es muy abundante, es decir, hay mucha materia y entonces de aquí no podemos dejarlo para el final, ¿de acuerdo? Los libros obligatorios, digamos, lo que constituye el contenido del que os van a examinar son estos dos volúmenes de Belloc y Sandín y Ramos, volumen 1 y volumen 2, ¿de acuerdo? Y luego es importante y obligatorio también que reviséis los siguientes documentos. En la página web de la asignatura están los contenidos relevantes porque no todos los capítulos entran, ¿de acuerdo? Entonces hay capítulos que como no entran, pues bueno, si ya lo sabes no te los vas a estudiar, no puedes leer. Interesante que los leas, pero memorizar y, en fin, hay contenidos que son más relevantes y luego hay también una corrección de erratas, ¿vale? Hay dos documentos, dos archivos, uno referido a las erratas del volumen 1 y del volumen 2, ¿de acuerdo? Entonces, esto es importantísimo que lo tengáis presente porque, aunque creo que también los he metido aquí, no, aquí no los he metido, bueno. Pero que os lo descarguéis, pues son dos hojitas simplemente, o sea que tampoco, ¿de acuerdo? Y luego, por supuesto, la guía de la asignatura. Mirad, la guía, el año pasado hubo un alumno que un día por correo electrónico por fin me manda un correo y me dice: es que no entiendo si yo estos libros que tengo los tengo mal o qué, porque usted va con un ritmo de contenidos, un orden de contenidos y a mí no me tocan esos temas, o sea... Y era porque no se había leído la guía y entonces no se estaba dando cuenta de que para el primer parcial, aquí os he metido los temas que entran para el primer parcial, en el primer parcial hay temas del volumen 1 y hay temas del volumen 2, ¿de acuerdo? O sea que los temas no van en orden como van en el libro. Por lo tanto, lo que hay que coger es la guía, los contenidos, que son estos que he puesto aquí, y nosotros iremos siguiendo estos temas. Entonces iremos saltando del volumen al 2, del 1 al 2 cuando toque, ¿de acuerdo? Lo digo para que, porque el año pasado a uno por lo menos le pasó, no sé si le pasaría a alguno más. Aquí ya también están señalados los puntos que no entran, ¿de acuerdo? Por ejemplo, pues en el de trastornos del sueño, pues entra todo el capítulo menos la tabla 11.1. En el tema de la esquizofrenia, pues entra todo menos el epígrafe quinto, estas tablas, etcétera, ¿vale? O sea que esto hay que mirárselo bien despacito. Esto yo lo he cogido de la guía. Yo lo he cogido de la guía para no confundirme yo, no meter yo la pata en algún momento. Entonces lo he copiado tal cual de la guía. Estos son los temas que entran en la primera prueba personal y estos son los que entran en la segunda. Pero bueno, los de la segunda ya, cuando hagamos el examen del primer parcial, ya volveremos a ver cuál es el orden el primer día y ya nos situaremos. Pero bueno, para este primer parcial, volvemos atrás, pues fijaos, la primera parte, digamos, es concepto, método y clasificación de la psicopatología. Entonces, aquí sí que ya hago la advertencia de que el manual de clasificación de la psicopatología que vamos a seguir es el de DSM-4-CR. Ya sabréis muchos que está publicado el 5, pero el 5 ha sido muy controvertido, ha habido muchísimas asociaciones profesionales, los propios servicios de salud mental de Estados Unidos, en cuanto se publicó, dijeron nosotros esto no lo vamos a usar, nos pasamos a la CIE, que por cierto también la OMS acaba de publicar la CIE 11, ya está online, ya la podéis consultar si queréis, en la Organización Mundial de la Salud. Entonces, por el sistema que nos vamos a regir es por el DSM-4-TR, ¿de acuerdo? Yo os colgaré, os facilitaré un archivo PDF con los diagnósticos, pero lo digo por si tenéis acceso a una biblioteca o lo que sea, que el que consultéis sea el 4-TR para el examen, aunque que sepáis que el 5 ya está publicado y está en vigor, pero ha sido tan controvertido que muchísimas asociaciones profesionales, incluso colegios profesionales, incluido el de psicólogos de España, pues no lo recomiendan, ¿de acuerdo? Entonces, el criterio además de los profesores de la sede central es utilizar ese, y todos los exámenes y la prueba de evaluación continua se hará siguiendo ese manual, ¿vale? DSM-4-TR. Bueno, el siguiente bloque de contenido son trastornos del neurodesarrollo, que como veis son trastornos que aparecen en edades tempranas, en edad, ¿vale? Por ejemplo, el TDAH, el trastorno de déficit de atención, el trastorno del autismo, del espectro autista, el retraso mental, que por definición tiene que aparecer antes de los 18 años, y también trastornos motores y psicomotores, ¿vale? Luego hay otro bloque asociado a necesidades físicas, que tiene que ver con el sueño, la alimentación. Luego otro de trastornos sexuales, desviaciones y trastornos de la identidad y parafilias, trastornos relacionados con las adicciones, tanto con consumo como sin consumos, como es el juego patológico, ¿verdad? Y luego los trastornos psicóticos, esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, ¿vale? Estos van a ser los contenidos para el primer examen, para la primera prueba personal, ¿vale? Bueno, la segunda ya nos entretendremos luego cuando vayamos a empezar el segundo parcial. Bueno, luego, sobre todo, revisad bien la página web de la asignatura, en documentos, la carpeta de documentos. Allí los profesores de la sede central pues han colgado pues eso, orientaciones, la guía, los contenidos relevantes, la fe de ratas, todo eso, descargároslo y tenerlo siempre presente para cuando vayáis preparando cada uno de los temas. Hay también pruebas de exámenes pasados, o sea, y bueno, pues está bien porque el modelo de examen hace años que son 30 preguntas objetivas, o sea, con cuatro opciones, me parece que son, luego lo vemos. Y entonces, bueno, pues, en fin, no es lo mismo preparar un examen para desarrollar un tema que para hacer una prueba de test. Entonces, os dará cierta idea, ¿de acuerdo? Pero yo os recomiendo, cómo prepararlo, pero yo recomiendo que los miréis cuando ya hayáis estudiado la asignatura, ¿vale? No vayáis a estudiar la asignatura pensando solo en los exámenes. Tenéis que estudiar la asignatura para aprender, ¿eh? Bueno. Y luego hay una prueba de evaluación continua que la pone los profesores de la sede central. Una vez que pasa el primer examen, el examen de enero-febrero, la primera prueba presencial, entonces los profesores de la sede central dejan online disponible la descripción de un caso clínico, que eso es la PEC. Y las tareas que vais a tener que hacer con ese caso clínico, pues es, en primer lugar, el diagnóstico siguiendo los criterios y ejes del DSM-4-TR, y, por otro lado, pues contestar algunas preguntas más de carácter de ensayo, digamos, ¿no?, de análisis, de relacionar unos síntomas con otros, de elaborar un pronóstico, cuáles pueden ser los factores etiológicos que han desencadenado ese tipo de patología, etcétera, ¿vale? Bueno, y esa prueba es voluntaria, ¿de acuerdo? Esa prueba es voluntaria, no es obligatoria, pero puede subir hasta un punto la nota, entre 0 y 1 punto. Esas pruebas las corregimos los profesores tutores, ¿de acuerdo? Y son siempre individuales. Es un trabajo de tipo individual. Tendréis un plazo que os dará el profesor de la sede, los profesores de la sede central, os darán un plazo para que subáis a la plataforma también, no me la mandéis por correo, sin nada, que la subáis a la plataforma y yo la corregiré y pondré la nota, ¿de acuerdo? Pero hasta que ese tiempo llegue, yo lo que haré será, por lo menos un par de casos, os los pondré en el correo electrónico y en el foro para que el que quiera, de manera voluntaria, se vaya entrenando, ¿vale? Yo pondré casos similares, pues de otros años, o simplemente yo, o lo que me parezca, ¿de acuerdo? O lo sacaré de algún sitio, para que vosotros os vayáis entrenando. El que quiera, pues me lo puede enviar ahí sí, por correo electrónico, yo no lo calificaré, simplemente pues daré las sugerencias que me parezcan oportunas, pues aquí podrías haberte extendido más en esto, o esto no, o esto sí, porque me parece oportuno, para que vosotros os rodeéis, ¿vale? Porque ya una vez que los profesores ponen la PEC oficial, digamos, ¿no? La que vale, esa es la buena, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces yo lo único que pretendo es ayudaros para que os rodeéis un poco y el que quiera lo hace y el que no, pues también. Y la PEC lo mismo, tiene carácter voluntario, ¿eh? Pero nunca tenéis nada que perder. Solo podéis ganar hasta un punto en el examen, o sea que el riesgo no es más que coger y hacerla, ¿no? ¿Perdón?
Si te va tan mal
como para no tener ni un 0,2, pues que tengas un 0,0,0, pues 0,0, pues entonces la nota del examen, tendrás la nota, la calificación, lo que tengas en el examen. Que te va a regular y tienes un 0,3 o un 0,4, pues tendrás la nota del examen más el 0,3 o el 0,4. Exacto, solo puedes sumar, nunca va a restar, ¿de acuerdo? Entonces yo os animo a que la hagáis. Aparte que, mirad, cuando estudiamos psicopatología, cuando estudiemos los temas, iréis viendo que, claro, por razones didácticas, como cabe esperar, pues la exposición de los síntomas se hace de manera ordenada, parece que todo es muy lógico, parece que luego va a llegar alguien con un trastorno y lo vas a ver a la primera. Pero luego cuando tienes un paciente sentado enfrente, la manera de presentarse es muchísimo más confusa y muchísimo más abigarrada. ¿Me explico? Porque puede haber muchos factores que estén explicando un mismo síntoma, ¿eh? Entonces, el tener la cabeza relativamente ordenada y el tener cierta práctica en entresacar, porque en entresacar esto corresponde con este síntoma, corresponde a este tipo de patología, este otro síntoma corresponde a este otro, es un ejercicio de análisis, ¿de acuerdo? Y hace falta cierta práctica, porque luego los pacientes no vienen con el diagnóstico hecho ni te vienen diciendo, mire, es que yo tengo clarísimo que tengo pues agorafobia, o al revés, te vienen y te dicen, es que tengo insomnio. Si han ellos diagnosticado ya, tú no asumas el diagnóstico, porque yo una vez tuve una señora y me dijo, tengo insomnio, y de hecho el médico llevaba tratándola años de insomnio, y no era un insomnio, era un síndrome de piernas inquietas mal diagnosticado y mal tratado. ¿De acuerdo? O sea que yo recomiendo que... Entonces, y luego aparte, la psicopatología no es solo los síntomas, es que esos síntomas se dan en una persona que tiene unas determinadas circunstancias biográficas, sociales, etcétera, y todo eso también influye. Todo eso también hay que tenerlo en consideración. Entonces yo recomiendo que las hagáis. Aparte que será un ejercicio intelectual, ¿no? De análisis y de desbrozar el grano de la paja, ¿eh? y de ir ordenando mentalmente, digamos, qué es cada cosa, ¿vale? Bueno, hay un texto también, un libro que se llama Estudio de casos de psicopatología, que también podéis comprarlo, donde hay un montón de casos ya resueltos también por el equipo docente, en el que podéis ir estudiando, ¿eh? Si queréis comprarlo o pedirlo a la biblioteca, pues también está disponible, ¿vale? Y luego la asignatura tiene otros recursos de apoyo al aprendizaje, como el aula virtual, bueno, lo primero, el aula virtual, claro, la plataforma AL, las tutorías, en fin, lo que yo os pueda servir, que como ya os he dicho antes, que yo soy chica UNED, pues yo me licencié en la UNED, aunque luego me doctoré en Valencia, pero yo sé lo que es estudiar en la UNED y sé lo duro que es ponerse uno solo. Entonces, que sepáis que no estáis solos, o sea, y que no solo tenéis un ordenador, que también detrás de esos ordenadores estamos personas que estamos disponibles a través del foro, a través del correo electrónico, incluso a través del teléfono aquí, los miércoles de 5 a 6, en fin. Y, por supuesto, que tenéis un equipo en la sede central, que también tiene una de tutorías, que os atenderá también encantado cualquier duda que tengáis, ¿vale? O sea, que acordaos siempre que detrás de los ordenadores estamos personas, que es lo más importante de todo. Bueno, entonces eso, la guía de estudio, bajaosla también, ¿vale? Que está en el aula virtual, donde tema por tema, de una manera mucho más detallada y más rica, pues el equipo docente va explicando qué es lo que considera más importante de cada tema. Eso son un montón de páginas, pero miradlo vosotros, ¿vale? El estudio de casos que os acabo de mencionar. Y luego hay unas pruebas de autoevaluación también, donde hay una recopilación, digamos, de preguntas de exámenes con las respuestas correctas, si queréis revisar, ¿vale? Y, bueno, luego el examen es alrededor de 30 preguntas, tipo objetivo, con respuestas múltiples, ¿vale? Penalizan los exámenes, por supuesto, ¿vale? Y los exámenes que se celebran fuera de territorio nacional, en la Unión Europea, también son del mismo tipo. En otras asignaturas esos exámenes tienen otro formato, pero aquí también sí que son similares, digamos, al del resto de los alumnos, ¿no? Son todos parecidos. Y la puntuación final, pues, se da entre 0 y 10. Entonces, penalizan los errores. Poco antes del examen, pues, ya haremos alguna recomendación así un poco general, ¿vale? Entonces, en las tutorías lo que vamos a tratar son los aspectos más relevantes. A ver, la tutoría da de sí lo que da, la materia es muy extensa, entonces yo procuraré centrarme en los aspectos más importantes. A mí me gusta mucho poner ejemplos, casos, y muchas veces pues pongo casos conocidos por mí, ¿no?, de mi profesión, que, bueno, pues pueden aportar cierto, en fin, cierta amenidad, digamos, pero sobre todo ejemplificar, ¿no?, como a veces, en qué derivan a veces, muchas veces, este tipo de problemas. Luego, por supuesto, yo recomendaría que estudiéis los temas antes de ver de que toque el temario en la tutoría, por si ya hay dudas, pues que se puedan ir resolviendo. Pero bueno, en cualquier caso, cuando se presente la duda, pues se plantea. No, eso tampoco va a haber límites. A través de aquí, online, o por los foros, por correo electrónico, no os quedéis con la duda, ¿de acuerdo? Los foros ya sabéis que hay para cada uno de los temas. Bueno, ya vosotros ya tenéis cierta práctica en la UNED, no soy tu primer año, con lo cual ya sabéis cómo funciona esto, y nosotros tenemos un foro propio, ¿de acuerdo?, donde allí como tutor estaré yo y contestaré a lo que sea que me planteéis. Y si no lo sé, pues os diré, pues eso no lo sé, lo voy a preguntar. No pasa nada, a mí ya no se me caen los anillos, porque a mi edad ya tan importante saber lo que uno sabe como lo que no. O sea que eso es importante, ¿vale? Y bueno, y luego lo de la PEC, que ya os lo he explicado, ¿vale? Y eso es todo. Simplemente deciros también que toda la planificación está ya en la página de las tutorías de la UNED de Tudela, que es unedtudela.es, y entonces ahí pues buscáis la asignatura. Y yo aquí también, aquí no lo había subido aún, pero ahora ya está puesto toda la planificación de cómo vamos a ir funcionando, qué temas vamos a ir tocando cada semana, pero también voy colgando ya también los PDFs, ¿no? Una vez que ya los voy revisando y tal, y ya lo doy por definitivo y digo, este es el que voy a presentar en la tutoría, pues ya lo subo aquí, ¿vale? De ahí también os lo podéis descargar, ¿vale? Y no sé qué más, creo que ya está todo, eso es todo, ¿vale? Bien, bueno, pues entonces ya vamos a abrir el tema, ya vamos a entrar en materia del primer capítulo, ¿de acuerdo? El primer capítulo que entra es el tema 2 del volumen 1, que son conceptos previos y modelos en psicopatología, ¿vale? Este es el índice, porque es importante tener una visión previa de uno de qué va a afrontar uno, ¿no? En el estudio, pues si no, los temas son tantas páginas que tienes que tener un mapa mental de dónde estás, ¿vale? Entonces, el índice nos puede servir de mapa mental. Por un lado, tenemos criterios en psicopatología. Criterios quiere decir cuando una conducta vamos a entender que es psicopatológica o no, que es patológica o es normal. ¿Vale? Entonces, a ver, la gripe es una, no es una psicopatología, obviamente, es una enfermedad física, pero ¿la gripe es patológica? Bajo el criterio estadístico, por ejemplo, en el mes de enero, pues igual el 30% de la población tiene gripe, ¿no? Es decir, podemos utilizar criterio estadístico, podemos utilizar criterios sociales interpersonales, o sea, por ejemplo, una persona que desconfía todo el tiempo de los demás o que resulta muy agresivo con los demás, sería un poco desde la perspectiva social interpersonal, ¿va a ser patología o no va a ser patología? Otro criterio puede ser el subjetivo intrapsíquico. Hay gente, por ejemplo, que sufre mucho con cualquier cosita que le pasa. Eso es psicopatológico, eso es patológico o no es patológico. Y luego hay otros problemas de conducta que cursan claramente con aspectos biológicos, ¿no? Por ejemplo, una demencia, ¿no? Un deterioro cognitivo por una demencia vascular, por ejemplo, una cosa que se hace, ¿no? La vascular es muy común, ¿eh? Eso, vamos a llamarlo patología cuando aparezca claramente la patología vascular o si hay deterioro cognitivo antes y no objetivamos, lo vamos a llamar o no. Es decir, ¿qué criterios vamos a utilizar que pueden ser estadísticos, sociales, interpersonales, subjetivos, intrapsíquicos o biológicos para determinar si un síntoma, perdón, si una conducta en sentido extenso, que porque puede ser conducta observable, pero también puede ser conducta encubierta, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo voy conduciendo y voy mirando todas las matrículas de los coches y voy sumando los pares por un lado y los impares por otro, y lo resto. ¿Eso es patológico o no es patológico? Es una conducta encubierta. Eso si, no, si yo no te lo cuento, tú no sabes que lo hago, ¿de acuerdo? Es una conducta encubierta, te lo debo de contar, pero sería conducta también. Entonces, ¿eso es patológico o no es patológico? Es decir, ¿qué criterios podemos tener para determinar que algo es patología o no es patológico? ¿Vale? Luego, los modelos de cómo se explica, digamos, esa psicopatología, ¿no? Entonces, ahí tendremos el modelo biológico, el conductual y el cognitivo. Y luego, pues bueno, pues una reflexión, digamos, respecto a estos modelos que aportan o cómo se pueden contrastar un poco con la realidad, ¿vale? Bueno, entonces empezamos primero con lo de los criterios. El criterio ya hemos dicho que es una norma, una regla, una propiedad que guía un conocimiento, ¿de acuerdo? Respecto a algo. Entonces, en este caso, el criterio lo que nos va a permitir es clasificar o ordenar los datos, en este caso los comportamientos, en función de si es patológico o no, en un área concreta de conocimiento, en nuestro caso el área de la psicopatología, ¿de acuerdo? Y claro, sí, la elección de un criterio excluye, suele significar la exclusión del otro. Por ejemplo, si elijo el criterio estadístico, vamos a suponer, por ejemplo, que el criterio estadístico, por ejemplo, nos centramos simplemente en el estadístico y seleccionamos a aquellos sujetos que están en un extremo de un porcentaje del 1% solo, en el extremo de la curva, ¿vale? Pero imaginaos que la dimensión, que la variable es la inteligencia. Entonces solamente será el extremo izquierdo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pero imaginaos que es el extremo derecho, serían los superdotados, los genios, los más genios de todos. ¿Esos son psicopatológicos también? ¿Porque están en el extremo? ¿De acuerdo? Bueno, veremos que eso pues tiene su intríngulis, ¿no? Y su debate. Bueno, entonces hemos dicho los criterios que se pueden utilizar pueden ser estadísticos, sociales, intrasubjetivos o biológicos. El criterio estadístico lo que parte es de que todas las variables tienen una distribución normal. ¿Vale? Una distribución normal. ¿Os acordáis de cuál es la distribución normal? Bueno, ahora está puesta detrás para que no se acorde de la posterior. ¿Vale? Está puesta detrás. Entonces, será psicopatológico bajo este criterio todo lo que se salga de la normalidad. Es decir, todo lo que se salga por los extremos. ¿De acuerdo? Lo que sea estadísticamente distinto de la media. ¿Vale? Entonces, claro, esto tiene ese problema, que no siempre lo infrecuente es patológico. Los genios, o sea, los brillantes, los superdotados, son raros, o sea, son pocos, ¿no? Son infrecuentes, pero no son psicopatológicos por el hecho de ser muy inteligentes. ¿De acuerdo? El extremo izquierdo, el retraso mental, sí, ¿de acuerdo? Pero el extremo derecho de la curva, donde estarían los más brillantes en inteligencia, pues no necesariamente que no son psicopatológicos, ¿no? Entonces, acordaos, la distribución de la campana de Gauss, de la curva normal, entonces, solo el porcentaje inferior y el superior, digamos, solo los extremos, lo que se aleja significativamente de la media más menos su desviación dentro de la normalidad sería lo que llamaríamos psicopatológico, ¿vale? Ese sería el criterio estadístico. Claro, entonces lo que puede pasar, esto lo que significaría sería es que una conducta, un rasgo, una actividad que sea muy infrecuente, por el hecho de ser cuantitativamente infrecuente, se le va a considerar cualitativamente distinto de la normalidad. ¿Me explico? Eso es lo que implica también. Un segundo supuesto central de este criterio es el supuesto de continuidad. Es decir, que la psicopatología se definiría, digamos, por el exceso o por el defecto de una cualidad. Pongo un ejemplo para que se entienda, ¿vale? Por ejemplo, la autoestima. Se puede tener muy baja autoestima y tenemos un problemón, ¿no? Porque en general, seguramente tendremos una persona insegura, con tendencia a la depresión, con tendencia a tener ansiedad en situaciones en las que no se sienta segura, sobre todo en las redes sociales, ¿vale? Entonces, el extremo izquierdo, digamos, de la baja autoestima será un problemón, pero en el extremo derecho, ¿qué tendremos? Otro problema que se llamará, ¿cómo lo llamaríamos así a priori? Hoy, para primer día, venga, metamos la pata, queda igual, es el primer día, no nos lo tenemos que saber hoy. Pues podemos tener un trastorno narcisista de la personalidad, que son insufribles. Ellos no sufren, pero a los que tienen alrededor los trituran, ¿no? Y los manipulan y los abusan, y en fin. Los abusan en el sentido de aprovecharse de ellos, ¿eh? No, en otros sentidos. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el supuesto de continuidad, que una variable, una conducta, una actitud, dentro de unos rangos, se puede considerar normal, pero o bien por exceso o bien por defecto, puede ser, ahí es donde va a estar la psicopatología, ¿vale? Esto, acordaos, porque se va a dar luego muchas veces, y este supuesto, y va a ocurrir con muchos tipos de pensamientos. Con muchos tipos de patología. Por ejemplo, podemos pensar también en los trastornos delirantes. Uno puede tener un delirio, puede tener creencias irracionales, ¿no? O creencias delirantes. Pero claro, creencias irracionales tenemos todos. Y en la infancia hemos tenido todos. Quien no ha creído en los Reyes Magos, en Papá Noel, o, ¿no? En las brujas, ¿no? Y eso es patológico, no forma parte de un tipo de pensamiento que es evolutivo, digamos, y que es normal dentro de un rango de edad, digamos, ¿no? ¿Vale? Bueno, entonces, pero este supuesto de continuidad es muy importante porque gran parte de la psicopatología se puede entender también por el supuesto de continuidad, ¿vale? Por ejemplo, en el TOC, hay TOC, por ejemplo. Uno de los TOC más comunes es el de limpieza, ¿no? Pero claro, el TOC de limpieza significa que, claro, está en el extremo derecho de no parar de lavarse las manos porque cree que todo contamina, que todo mancha, que va a coger enfermedades porque todo está contaminado de bacterias y de virus, de porquerías, ¿no? Y eso es un sufrimiento. Pero claro, todos sabemos que efectivamente hay que lavarse las manos. Y que una manera muy eficaz de prevenir el contagio de la gripe es lavarse las manos. Entonces, en el extremo izquierdo, ¿a quién tendremos? Pues a alguien que no se lava jamás, ¿vale? Y que también tendrán un cierto desajuste social, para empezar, por su aspecto, por su, en fin, presencia, ¿no? Claro, efectivamente. Entonces, lo normal estará en el rango medio, ¿de acuerdo? En el rango intermedio, ¿se entiende? O sea, mucha psicopatología se va a poder entender bajo este supuesto de discontinuidad, ¿vale? Bueno, aquí, bueno, perdón. Entonces, la discontinuidad supone una ruptura con la normalidad, supone una transformación, supone un antes y un después, supone estoy sano y de repente hago un brote psicótico, por ejemplo, sin que haya nada antes previo, o sea, era una persona completamente normal, por ejemplo, funcionaba bien socialmente, laboralmente, en pareja, tal, sin trastorno previo de la personalidad, y de repente, en un periodo de un mes, dos meses, hace un brote psicótico. Eso es una discontinuidad, ¿de acuerdo? ¿Vale? Ahí hay una discontinuidad. No hay antes nada previo, el paciente pasa de estar sano o a estar enfermo, ¿vale? En cambio, en la continuidad, digamos, no, los elementos psicopatológicos, las emociones, las conductas, los pensamientos, etcétera, no aparecen de repente, sino que se van alargando, digamos, a lo largo del desarrollo y están presentes en mayor o menor grado a lo largo de toda la vida. ¿De acuerdo? Claro, el criterio estadístico tiene la gran ventaja de que nos permite medir, ¿de acuerdo? Nos permite cuantificar. Y esa cuantificación nos permite, por un lado, realizar inferencias de tipo probabilístico, es decir, nos permite someter a contraste de hipótesis los aspectos distintos de la psicopatología y también nos permite establecer relaciones entre distintas variables psicopatológicas, ¿de acuerdo? O sea, por ejemplo, ¿qué relación tiene el consumo de cannabis con el TDAH y con el consumo de drogas, por ejemplo? Podemos establecer relaciones estadísticas y hoy sabemos que el TDAH, precisamente por su propia hipofuncionalidad frontal, busca estimulación. Una manera de estimularse es el consumo de drogas, por eso tiende a la búsqueda del consumo de drogas. ¿De acuerdo? Porque en realidad lo que está buscando es mayor bienestar en su funcionamiento. Lo que pasa es que un camino equivocado, porque al final eso les va a generar muchos más problemas, ¿de acuerdo? Pero podemos establecer relaciones, ¿vale? ¿Se entiende? Y también podemos establecer comparaciones entre sujetos, ¿eh? Y también dentro del mismo sujeto. O sea, se tiende a usar mucho, en la sociedad en la que vivimos se usan mucho los términos psicológicos de una manera muy poco rigurosa, ¿no? Es que estoy depre. O sea, a cualquier cosa. Es que estoy depre, bueno, estoy depre, igual está aburrido, es más, pero la gente a veces confunde muchas cosas, ¿no? Ay, es que estoy muy estresado. Bueno, a ver, cuando hablemos de la depresión, cuando hablemos del estrés, veréis que estos términos se usan muchas veces sin ningún rigor. Pero es verdad que una persona puede estar deprimida, obviamente, ¿no? Entonces, ¿cuánto de deprimida? Es decir, a medida que avanza el tratamiento, ¿cómo medimos la mejoría? ¿Cómo evaluamos la mejoría? ¿De acuerdo? Entonces, también eso permite hacer comparaciones intra e intersujetos, ¿vale? Bueno, luego están los criterios sociales o interpersonales. Es decir, que algo es psicopatológico cuando el consenso social dice que eso es psicopatológico. Esa vendría a ser la definición, más de andar por casa, pero tal cual. ¿De acuerdo? Entonces, habría comportamientos que son esperables en una sociedad y no en otra. En una sociedad serían psicopatológicos y en otra no serían psicopatológicos, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta, especialmente ahora que convivimos gentes con muchos orígenes distintos y sobre todo cuando la distancia cultural es muy grande, hay algunos comportamientos que nosotros, que a lo mejor en el mundo occidental no se ven normalizados y en cambio en otras culturas sí se ven normalizados, ¿no? Eso hay que tener cuidado. Y, por ejemplo, hay muchos cuadros, hay muchos cuadros de corte paranoide, que se están dando en inmigrantes, sobre todo subsaharianos, que se cruzan media África y luego vienen parte y de ahí llegan no sé cómo por ahí, pues presentan con cierta frecuencia muchos síntomas de tipo paranoico, ¿de acuerdo? Eso, aparte de por la propia travesía, digamos, o biografía, o por todas las cuestiones que les han ocurrido a lo largo de todo ese trayecto, muchas veces también tiene que ver con aspectos de tipo cultural. Entonces hay que tener cuidado de no hacer una etiqueta diagnóstica cuando pueden haber distancias, digamos, culturales que expliquen, digamos, que no solo haya que recurrir a la psicopatología, ¿no?, sino que eso haya que tenerlo en cuenta. Y luego hay otro criterio también, que es el legal. Muchas veces el criterio legal también se utiliza para establecer la presencia o ausencia de psicopatologías. Eso es muy importante porque en mi ámbito, por ejemplo, yo que trabajo como forense, que una persona se le etiquete de un diagnóstico, una etiqueta diagnóstica de una psicopatología que pueda tener que ver con el delito que se le imputa, ¿de acuerdo? Eso desde el punto legal es fundamental, ¿vale? O sea, por ejemplo, imaginaos una persona que tiene una esquizofrenia paranoide, es alguien que piensa que todos lo persiguen, que oye voces, que piensa que le roban el pensamiento, que lo vigilan, que tiene pensamientos de autorreferenciados, ¿no? Que cuando habla la presentadora del telediario en realidad le está hablando a él, ¿eh? O sea, en fin, alguien pues con un trastorno de contenido de pensamiento delirante, paranoide, ¿vale? Que le roba el pensamiento. Tiene momentos, pero es una realidad que está constantemente presente en su biografía. Siempre que haya ocasión, pensará eso. Puede entrar a un baño y haber un ojo de buey de esos. Un foco, o sea, un foco normal y corriente, ¿vale? Y pensar que le están vigilando a través del foco, o sea, o cruzarse con alguien por la calle y pensar que le está leyendo el pensamiento, o sea, esto. Bueno, imaginaos, entonces, esa persona claramente tiene una esquizofrenia paranoide. Imaginaos que lo que es el delito del que se le acusa es de haber agredido a otra persona pensando que le quería perjudicar y que iba por él, ¿de acuerdo? Vale, que ese delito estaría relacionado con su psicopatología. Entonces, desde el punto de vista del criterio legal, ahí no sería imputable, ¿de acuerdo? Tendría responsabilidad, pues, el componente cognitivo y volitivo estarían plenamente afectados en relación a ese delito. Pero imaginaos que con la misma esquizofrenia paranoide hace un delito de estafa continuada. Es poco probable, ¿eh? Pero bueno, vamos a suponerlo, ¿vale? Para simplemente por ilustrar. Entonces, ahí la esquizofrenia sigue siendo la esquizofrenia, pero el delito no tiene que ver con su patología. Por lo tanto, para ese delito sería plenamente imputable. Otra cosa es que no lo puedas mandar a la prisión, que haya que mandarlo a un psiquiátrico penitenciario, pero que desde luego el delito, ese delito no está afectado por la esquizofrenia. Lo ha hecho porque quería. Quería estafar y quería pasta. Pues bien, está pillado, pues está pillado. ¿Se entiende? Vale. Bueno, entonces una persona, en función de que se comporte más o menos como los demás esperan que haga, en función de su edad, de su situación social, etcétera, será catalogada como normal o anormal a medida que se desvíe de ese estándar esperado. ¿De acuerdo? Bueno, luego está el criterio. Bueno, eso, aquí, por seguir con el mismo punto, eso, que hay que tener cuidado cuál es el contexto social, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las contingencias ambientales que pueden modular ese comportamiento? Acordaos del ejemplo que he puesto, por ejemplo, de los inmigrantes que vienen en condiciones así tan duras, ¿no? Que puede generar eso, están siempre ocultándose, porque si los pillan, no sé qué. Entonces, eso genera una sensación de ser perseguido, tal, que se puede confundir fácilmente con un delirio paranoide. Incluso puede llegar a fabricar un delirio paranoide, ¿vale? Pero, en principio, hay que tener en cuenta cuáles son las circunstancias, digamos, si queremos entender cuáles son las genes, la génesis y el mantenimiento de muchos comportamientos perturbados o anormales, ¿vale? Luego están los criterios subjetivos o intrapsíquicos, que es cuando el propio sujeto determina que está mal, ¿vale? Digamos, determina sobre su estado en forma de quejas, de manifestaciones verbales, de llanto, comportamentales, no querer comer, no poder dormir, lo que sea, no querer salir, no querer hacer nada, no quiero levantar de la cama, no tengo ganas de nada, estoy en la cama, ¿vale? Entonces ahí es el propio sujeto el que decide que está mal, ¿vale? Que está mal o que está estupendo. Que ahora veremos cuál es la pega de esto, ¿eh? Bueno, aquí una variante de este criterio es el criterio algedónico de Schneider, que hace referencia al sufrimiento personal, propio o ajeno. Propio o ajeno. Como elemento definitorio de la presencia de psicopatología. ¿Qué os sugiere esto del sufrimiento personal, propio o ajeno? Por ejemplo, hay trastornos de la personalidad, como la psicopatía, donde el sujeto generalmente no sufre nada. No sufre, él está divino. Pues encima es un narcisista, por definición. Va de atrevido por la vida, lo que quiero lo cojo, te manipulo, consigo lo que quiero, no me comprometo con nada ni con nadie, no tengo vínculos profundos, solo me interesa lo mío, yo voy a lo mío. O sea, generalmente ese sujeto no sufre. Puede haber circunstancias, pero en general no sufre. Pero en cambio hace sufrir mucho a los demás, ¿de acuerdo? Entonces el criterio algedónico hace referencia al sufrimiento personal propio o ajeno para establecer psicopatología, ¿de acuerdo? Entonces la psicopatía lo entendemos dentro de los trastornos de personalidad, aunque no está dentro de la categoría de los DSM, porque el DSM es una auténtica biblia en cuanto a trastornos de la personalidad, las cosas como son, no lo ha sido. Ahora en el... Bueno, ya cuando lleguemos ya os lo contaré, que si no yo me voy de una cosa a otra y no acabo nunca las ideas, ¿vale? Si no, me dio mucho. Bueno, pues entonces eso, la psicopatía dentro de los trastornos de personalidad, no de la categoría del DSM, pero sí como trastorno de personalidad, genera mucho sufrimiento ajeno, aunque no propio, ¿vale? En cambio, una persona con depresión genera mucho sufrimiento propio, y también es verdad que los que están alrededor se preocupan, ¿no? Se preocupan también de lo propio, pero ahí genera sufrimiento propio, ¿vale? ¿Cuál es el problema de esto? Pues eso, que las personas no siempre son conscientes de sus problemas o incapacidades. Pensad, por ejemplo, una persona con una demencia incipiente, una demencia inicial, que no es consciente de las limitaciones que empieza a tener, ¿vale? Y que se empeña en conducir un coche, o en, qué sé yo, o en hacer actos públicos, documentales, yo qué sé, compra-venta de bienes, se embarca en mil historias, porque no es consciente de que no está ya en plenas facultades, ¿de acuerdo? Entonces, no siempre la persona que tiene un problema se da cuenta de que tiene ese problema, ¿vale? Y por otro lado, no todo el que se queja tiene que ser catalogado como enfermo, ¿eh? Eso también se da. Yo, esto ya no es del libro, pero bueno, en fin, en estos tiempos que vivimos nos hemos acostumbrado a, yo creo que es muy común que la gente tenga muy poquita tolerancia, ¿no? A la frustración y ahora cualquier cosa ya es un drama. O sea, es que se te muere alguien y te llevan al psicólogo. Oiga, es que llore y que le duela, de momento en principio es lo normal. Si pasa un año y seguimos así ya hablaremos, pero en principio pues es que es lo normal. Es que lo que no sería normal y sería muy preocupante es que estuviera dando botes. O sea que, en fin, que estamos en una sociedad un poquito floja en ese sentido, ¿no? Bueno, y luego también que genera mucha patología, muchísimo estrés, en fin, pero a niveles brutales. No sé si oísteis el otro día, creo que falleció una niña muy pequeña, pues la dejó su papá en el coche, creo que falleció. ya van unos cuantos. Yo vi una vez un señor, que menos mal que el niño este no, que no había fallecido, ni nada. Pero también el papá se lo había dejado en el coche y se había ido a trabajar y no lo había llevado a la guardería. Y claro, cuando yo hablaba con aquel hombre, es que pues, trabajaban los dos progenitores, se habían ido a vivir al extrarradio de la ciudad, porque ahora pues, se compran adosados con jardín estupendos, pero están a tomar por riau de cualquier cosa, de los colegios, de los trabajos, de todo, que necesitan el coche para ir a comprar el pan. O sea, a todo, ¿no? Quiero decir que muy bien, pero te complica mucho la vida. Y eso, y al final, este hombre pues era el que había cargado, digamos, con el estrés de aquí para allá. Entonces tenía que llevaba a la mujer al trabajo por la mañana, luego volvía a casa, cogía a los niños, como estaban en distintas edades, tenían distintos centros, el último, el pequeño, a la guardería, y ya, o sea, y se le olvidó, porque es que así día tras día, luego había que recogerlos a la inversa, claro, o sea, el mismo procedimiento. Entonces se pasaba el día repartiendo, era como un repartidor de niños y de mujer y repartidor y recogedor. Y llegó un momento, se le pasó que tuvo un fallo de atención por el nivel de estrés que le había generado el hecho de irse a vivir a un chalet estupendo, que muy bien el chalet, pero es que ahora se te olvida ya no las llaves, que por supuesto, sino se te olvida hasta el niño. O sea que a veces tenemos un modo de vida que genera mucha patología pensando que iba a ser para bien y al final resulta que es un problema. Bueno, menos mal que el niño no murió. Bueno, y luego están el criterio biológico, donde se entiende que la psicopatología es expresión de alteraciones o disfunciones en el modo normal del funcionamiento, bien de la estructura, de la anatomía o del proceso, de la funcionalidad, digamos, del proceso biológico que lo sustenta. ¿De acuerdo? Entonces, estas alteraciones pueden ser también causadas por la acción de agentes patógenos externos, que normalmente se entienden como DIS, se empiezan por DIS, ¿no? Como, por ejemplo, pues, disfemia, ¿no? Bueno, perdón, que haya agentes patógenos externos. O carencia de determinados elementos con el prefijo A, pues como afasia, por ejemplo, ¿vale? O anemia, o por la ruptura en el equilibrio normal de los diferentes procesos donde pues, utilizamos hiper o hipo, pues hipertiroidismo o hipotiroidismo, ¿de acuerdo? Que también cursan con síntomas psicológicos, aparte de físicos, ¿de acuerdo? Es decir, criterio biológico lo que dice, algo falla en todo el proceso o en las estructuras, es decir, en la anatomía o en la dinámica, en la funcionalidad del proceso biológico que sustenta esta función, ¿vale? Entonces, claro, esto implica asumir que la psicopatología conlleva adoptar el término genérico de enfermedad mental, o sea, entender que toda la psicopatología, si en toda la psicopatología hay una disfuncionalidad del aspecto biológico que subyace, entonces estamos hablando de una enfermedad mental, ¿no? Por ejemplo, la esquizofrenia o la depresión o... Y también en la ansiedad, y también en el miedo, y también en la autoestima, y también, ¿me explico? Entonces, claro, ahí las posiciones son, por un lado, una posición muy reduccionista, donde sí que efectivamente establece una dicotomía y una separación entre lo biológico y lo psicológico, ¿vale? Y no considera en el desarrollo de la psicopatología otros factores como los sociales, el aprendizaje, la memoria, los aspectos de funcionamiento, ¿eh? O sea, por ejemplo, alguien puede tener un funcionamiento muy bueno y quedarse en el paro. Y en estos tiempos quedarse en el paro, pues según queda y en determinadas condiciones y tal, pues van pasando los meses y sigues en el paro, eso va afectando también a tu entorno social, a tu entorno familiar, a las posibilidades de cosas que tienes que hacer, a tu capacidad de planificar cosas de futuro, ¿no? Y afecta también a tu autoestima, a tu propia imagen, ¿no? A la propia imagen de tu propia competencia. Y al final acabas haciendo una depresión. Esa depresión ha empezado claramente por un componente ambiental, ¿no? Entonces, en una posición reduccionista, ¿qué pasa? Que allí no habría depresión, porque el origen es ambiental. Es decir, las posiciones reduccionistas, es verdad que vamos a ver que hay problemas psicopatológicos donde el componente biológico tiene un mayor peso, por ejemplo, la esquizofrenia, los cuadros psicóticos, por ejemplo, tienen un componente importante, pero no exclusivamente biológico, ¿de acuerdo? Sino que lo general, lo normal, digamos, o sea, lo que ahora se acepta es que para entender todos los procesos psicopatológicos hay que entender, conocer tanto el plano biológico como el psicológico de manera complementaria, ¿de acuerdo? O sea, que el dualismo cartesiano está superado, pero hay que ponerlo en práctica, ¿eh? Es decir, que hay que efectivamente darse cuenta de que lo biológico y lo psicológico son complementarios, no son excluyentes entre sí, sino que somos uno, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, como conclusión a este apartado, pues todos y cada uno de estos criterios son necesarios, pero ninguno por sí mismo, tomado de manera aislada, es suficiente para explicar toda la psicopatología. ¿De acuerdo? Hay algunos problemas en los que unos criterios pueden tener más peso que otros, pero todos ellos tienen una importancia, ¿de acuerdo? Ningún comportamiento, sentimiento o actividad mental es tomado aisladamente por sí mismo psicopatológico, sino que depende, hay que calificarlos en función de qué funcionalidad adaptativa y estratégica ha tenido. Mira, yo por ejemplo hace poco pues vi un señor que mató a dos guardias civiles, es un delincuente profesional de país del este, y entonces llega el psiquiatra y dice: trastorno paranoide de la personalidad. A ver, no es un paranoide, es que es un antisocial, psicópata. Es que para sobrevivir en el mundo en el que se desenvuelve, que es un mundo de mafias, es que hay que ser desconfiado, porque si no, no hubiera sobrevivido. Me explico, la desconfianza que tiene no es de un delirio paranoide, ni de un trastorno paranoide de personalidad, que también son cosas distintas, por otro lado. O sea, es la desconfianza esperable en un antisocial con éxito en ese mundo en el que se ha estado desenvolviendo. ¿De acuerdo? O sea que depende de qué funcionalidad, de qué valor adaptativo tiene ese comportamiento para considerarlo patológico o no patológico, ¿vale? Y luego, los elementos que definen un comportamiento o una actividad mental como patológica o no patológica muchas veces no son cualitativamente distintos del comportamiento normal, sino que difieren en grado, digamos, ¿no? Entonces ahí hay adoptar un criterio dimensional en lugar de categorial es mejor. Volvemos al ejemplo de la autoestima, ¿de acuerdo? O sea, la autoestima será patológica, digamos, cuando esté o muy abajo o demasiado arriba, ¿de acuerdo? Pero en un continuo donde los extremos pueden ser patológicos, pero que estar en valores medios es lo adaptativo, digamos, ¿no? Lo más funcional también para todos, ¿vale? Bueno, pues tenemos que dejarlo aquí. Si os parece, el próximo día repasamos rápidamente lo que quede de este tema y empezamos con el siguiente, ¿vale? Y hasta entonces, pues que sepáis que estoy adelante, que estoy disponible pues en el foro, en el correo electrónico. Mañana colgaré ya, editaré el vídeo y estará ya disponible, ¿vale? Y nada más, que tengáis buena semana y sobre todo poneos a estudiar ya, aunque sean las fiestas del Pilar, pero es igual, poneos a estudiar, ¿vale? Bueno, pues gracias a todos y hasta la próxima semana. Venga, hasta luego.